Cópula.
Antes que termine la semana, comienza Legislatura Abierta. Más voces por una ciudad inclusiva. Hasta las 15 en Radio Gráfica con Laura Velasco.
Buen viernes. Bueno, acá estamos arrancando otro programa de Legislatura Abierta en un viernes precioso, un solazo, un clima cálido, andamos de remerita por las calles de Buenos Aires, una maravilla. Bueno, vamos a arrancar con el programa. Hoy tenemos un programón donde vamos a tener un par de entrevistas buenísimas. Vamos a entrevistar a Sandra Tirado, la viceministra de Salud de la Nación y secretaria de Acceso a la Salud. Bueno, con ella vamos a hablar de varias cuestiones, pero una de ellas tiene que ver con la vacuna del COVID, que, bueno, ya de Made in Argentina, ¿no? Podríamos decir. Así que muy orgullosas y orgullosos de esa novedad. Y bueno, con ella para dialogar, una protagonista muy destacada. También vamos a charlar con Víctor Colombano, él es el titular del programa El Estado en tu Barrio, sobre, bueno, la importancia de un Estado presente, ¿no? Y cerca de la ciudadanía. Así que, bueno, Víctor también, compañero acá de militancia en la ciudad de Buenos Aires, con quien hemos compartido muchas actividades, en particular en el Bajo Flores. Así que, bueno, vamos a estar también con su voz, trayendo estas voces hoy a nuestro programa. Bueno, por supuesto que también vamos a estar compartiendo una editorial con tantas cosas que han sucedido en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Así que vamos a conversar también un poquito de la política de la ciudad y de la política nacional. Bueno, ayer tuvimos sesión en la legislatura porteña. Desde el 7 de septiembre que no teníamos sesiones en la legislatura. Saben que acá en Legislatura Abierta, bueno, tratamos de compartir un poco lo que pasa en el recinto. Bueno, aparentemente, ahora, bueno, después de tanto tiempo de no tener sesión, aparentemente también vamos a volver a tener sesión el jueves de la semana que viene. Bueno, estamos intentando que funcionen las comisiones, ¿no? La actividad legislativa ha sido bastante escasa en el último mes, mes y medio. Nuestra comisión, la de políticas, digo, la que nos toca la responsabilidad de presidir, la de políticas de promoción e integración social, bueno, sí ha tenido bastante funcionamiento y de hecho vamos a tener dos reuniones más de comisión de acá hacia el final del año. Y en el día de ayer hemos logrado, bueno, la aprobación de algunos proyectos de nuestra autoría, como el reconocimiento a dos grandes del rock nacional, Jorge Durietz y Miguel Cantilo, también a la obra de teatro mía, pesares, lamentablemente, por el fallecimiento de Pepe Soriano, de Marcelo Simón, y aquel que también nos sorprendió y nos dolió muchísimo, que es el de Mariana Moyano. Y bueno, también estuvimos ayer trabajando en la legislatura por pedidos de informes en relación con distintas temáticas. También destacamos la labor de Apalabrar, que es una cooperativa vinculada a la salud mental. Y bueno, y hablando de salud mental y la gente que no tiene tanta, ayer tuve la oportunidad en la legislatura porteña, en este caso, digo, porque hay mucha gente que tiene problemas de salud mental, ¿no? Pero algunos podemos decir que son locos malos, bueno, loco malo. Ramiro Marra, lo que hicimos en la legislatura porteña ayer fue pedir una cuestión de privilegio, porque atacó a la política y atacó a nuestro trabajo legislativo. Y bueno, ayer también lo dejamos planteado en la legislatura, porque esas operaciones antidemocráticas de estos sectores que se quieren llamar libertarios, bueno, la verdad que no las vamos a dejar pasar de ninguna manera. Y el trabajo que hacemos en la legislatura porteña, y en particular que yo hago como legisladora, lo que hacemos con organizaciones, con vecinos, vecinas que se acercan a la legislatura, que destacamos su labor porque las entendemos parte de causas feministas, de causas populares, de causas ambientales. Bueno, queremos que efectivamente se tenga respeto hacia ese trabajo, ¿no? Y bueno, eso fue lo que ayer también dejamos plantado en la legislatura porteña. Y bueno, hoy también en un día muy importante para la argentinidad, ¿no es cierto, Demi?
Es verdad, es verdad. Bueno, me toca a mí una efeméride, ¿no?
Tal vez de uno, en lo personal, uno de los momentos que más me despierta recuerdos, ¿sí? Que es el fallecimiento de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010. Antes de contar un poquito, nada, de referirme a eso, yo recuerdo que en ese momento trabajaba en un call center, en el centro, ahí a poquitas cuadras de Casa Rosada, y los días del funeral, no recuerdo si fue uno o varios, ahora no lo tengo tan presente, recuerdo que la movilización fue tan masiva, a mí realmente me despertó muchas cosas. En ese momento yo no tenía tanto pensamiento político desarrollado por ahí, y ese momento vi tanta gente tan movilizada que fue una de las cosas que bueno, me abrió un poquito la cabeza. Néstor, bueno, fue intendente de Río Gallegos del 83 al 91, gobernador de Santa Cruz del 91 al 2003, y bueno, todos sabemos, ¿no?, que fue el presidente de la reconstrucción en ese momento, recuerdo el 2001, ese momento en el que la política le falló a tanta gente, sé que se vayan todos y bueno, por suerte, y por política, ¿no?, en realidad, por militancia, 2 años después hubo una elección en la cual se dan algunos puntos en común con la que tenemos ahora. Y con un porcentaje bajo de votos en primera vuelta, bueno, Néstor tomó decisiones y construyó un poder que le permitió luego generar un crecimiento muy grande en Argentina y devolverle el sentido de la política, creo. Fuera de eso, bueno, nada, para contar algunas cositas más de Néstor, era abogado de la Universidad de La Plata, donde conoció a su compañera de vida, de militancia y de vida, ¿no?, que es Cristina. En 1974, en el 81, fundó junto con ella y con su hermana, Lisa Kirchner, el Ateneo Juan Domingo Perón, y un año después, la Unidad Básica, los Muchachos Peronistas. Y simplemente, no, quise agarrar algunos íconos, algunas imágenes que fueron muy representativas, no solo de su presidencia, sino de su militancia posterior a la presidencia, que fue el presidente que bajó los cuadros en la Exesma, ¿no? El del pago al FMI. Recuerdo también que la única ley que pudo sancionar en el Congreso como diputado fue la del matrimonio igualitario, pocos meses antes de su fallecimiento. Y bueno, el acto en el Luna Park, ¿no? El de Néstor le habla a la juventud le habla a Néstor, donde 3 días antes él había sido intervenido y no pudo hablar. Le dijeron que no fuera, él necesitó ir y fue Cristina la que comunicó, la que se dirigió a la juventud. Nada, son momentos que me parece que son todos muy, muy representativos de nuestra historia política del último tiempo, y en particular, bueno, a mí me tocó en un momento de formación muy grande, la adolescencia, el final de la adolescencia, el principio de la adultez. Y bueno, simplemente para cerrar, quiero mencionar 2 libros que me parecieron muy, muy importantes, de perspectivas muy diferentes, que son El Flaco, de José Pablo Feynman, y Néstor, el hombre que lo cambió todo, del topo de voto. 2 maneras de verlo a Néstor muy, muy diferentes, pero muy, muy interesantes y muy importantes para comprender, creo yo, el tipo de hombre, el tipo de político, en definitiva, que fue Néstor.
Único Néstor, ¿no? Único, nos marcó, sí, a todos. Y creo que todo esto que empezaba diciendo Demi, de cómo recordamos esa mañana, creo que nos pasó a todos y todas, ¿no? Que tenemos
el día del Censo Nacional, era un domingo en el cual se realizó el Censo Nacional 2010, y bueno, en el transcurso de la mañana empezó a haber algunas noticias. Puntualmente hubo una placa roja de Crónica, pues yo trabajaba en el tema del seguimiento de medios, en el cual decían que había fallecido Néstor Kirchner. Y bueno, un poco se dudaba hasta que finalmente se confirmó esa información a media mañana ya.
Yo lo escuché por Víctor Hugo en la radio.
Claro, claro. Ahí
me,
estaba,
me acuerdo, pero
fue una decisión como si fuera ayer. Sorprendente, porque él estaba en pleno ejercicio político y, bueno, liderando un proceso de reconstrucción de lo que era el Frente de la Victoria, el Frente para la Victoria, o sea que bueno, el año anterior y el otro año había sido muy atacado el gobierno de Cristina Kirchner por el tema de las retenciones al campo. Y bueno, se pensaba que era un gobierno en retirada, pero bueno, a partir de todo el trabajo político que él buscó, redoblar la apuesta y no darse por vencido, sino militar más y trabajar más después de la derrota electoral de 2009 y finalmente en 2011, gracias al legado de él, Cristina Fernández de Kirchner consigue el 54% de los votos y es reelecta, si bien, bueno, Kirchner no lo pudo ver ya.
Bueno, vamos a recordarlo y vamos a recordarlo y no solamente en el, allá en la historia, ¿no? Sino con el compromiso que tenemos todos los días y en particular en esta etapa histórica que nos toca transitar. De hecho, bueno, hoy y mañana en todo el país, desde nuestro espacio político también, desde Somos Barrios de Pie, pero muchísimas organizaciones lo hacen, bueno, vamos a estar llevando adelante asambleas abiertas, asambleas populares, en memoria de Néstor, pero también trayendo esto, con la fuerza de Néstor, a la militancia y a la etapa que nos toca transitar, sobre todo ahora de cara al balotaje para, bueno, militar y poder garantizar más a presidente, que es lo que estamos empujando desde todos los espacios políticos que somos parte de Unión por la Patria. Así que en un momento muy importante tenerlo presente a Néstor. Y nos vamos con un poco de musiquita.
Vamos a escuchar, será de Las Pelotas.
Otra voz por una ciudad inclusiva. Ahora, en Legislatura Abierta, entrevista.
Bueno, comenzamos entonces este bloque con... ya tenemos conectado en realidad a Sandra Tirado. viceministra de Salud de la Nación y secretaria de Acceso a la Salud.
Hola Sandra, ¿estás por ahí?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, un gusto enorme tenerte hoy acá con nosotros, nosotras, tu voz en Legislatura Abierta. La verdad es que tenemos una gran admiración por todo el trabajo que viene llevando adelante el Ministerio de Salud, por la ministra Carla Bisotti, por todo su equipo. Y bueno, un gusto poder conversar directamente con vos, que sos una de las funcionarias protagonistas de algo que nos parecía interesante empezar por ahí, ¿no? Que es una noticia que creo que, bueno, están pasando tantas cosas en la Argentina y en la política argentina en particular, que bueno, a veces pasan algunas cosas desapercibidas que son realmente muy importantes, además para poner en valor el Estado, la salud pública, y que es que hoy tenemos en la Argentina una vacuna contra el COVID de Made in Argentina, ¿no? De fabricación nacional.
Sí, la verdad que sí, que primero, bueno, muchas gracias por lo que dijiste por en relación a la ministra y a lo que se viene trabajando. Y sí, en esta vorágine de noticias y de cosas que pasan, la verdad que tener la primer vacuna que se desarrolló completamente en Argentina, ¿no? ¿Y eso qué significa? Cuando se desarrollan tecnologías nuevas, en este caso que es la vacuna, hay que empezar por todos los estudios que se llaman fase 1, fase 2, digamos, todos los estudios para poder llegar hasta decir que una vacuna es segura y es eficiente y es eficaz. Entonces, todos esos pasos se hicieron en la Argentina. Entonces, más allá de que la producción de la vacuna es en nuestro país, también tener la capacidad de investigación en nuestro país, de poder desarrollar todas estas fases de investigación, todas en nuestro país, la verdad que es un orgullo por la posibilidad de tener esta vacuna y por también lo que nos deja ya estable y de capacidades para, ante otras situaciones, ya tener esta base para si hace falta y poder desarrollar otro tipo de vacunas y de seguir avanzando en la investigación en nuestro país, nos dejan ya unas bases sólidas e importantes. Así que la verdad que es una muy buena noticia y bueno, que como tantas de las otras cosas nos tiene que llenar de orgullo como argentinos y argentinas.
Yo tengo una pregunta, esta vacuna argentina, ¿Cuándo llega a producirse para que efectivamente pueda vacunarse a los argentinos y argentinas contra el COVID?
Bueno, lo que se hizo ahora es, como les decía, se hacen las diferentes fases, se va viendo la seguridad y la efectividad de la vacuna. Una vez que se comprueba todo eso, pasa por la entidad regulatoria que tenemos en nuestro país, que es ANMAT. Claro. ANMAT la aprueba, entonces dice, sí, es una vacuna que es segura y que sirve. Y a partir de ahí lo que se tiene que ver es ahora la capacidad de producción del laboratorio y, digamos, como para poder llegar a los volúmenes necesarios para poder decir, bueno, los próximos refuerzos o alguno de los próximos refuerzos que se van a aplicar en la Argentina van a ser de esta vacuna, ¿no? O sea, ustedes acuérdense que estamos en una situación en donde sea muy posible que nuestro país quedemos en determinados grupos vacunando una vez al año con esta vacuna, ¿no? Entonces decir, bueno, tenemos la posibilidad de que se desarrollen las cantidades necesarias y que ya empiece a estar disponible para esto, ¿no? Para vacunar a la población en esta dosis anual contra el COVID.
Incluso, no sé si se lo han planteado, la posibilidad de exportar y vacunar a otros países con vacuna argentina.
Sí, seguro. Cuando hablamos de estas producciones nacionales, también tenemos que pensar en nuestra región primero. Esto también genera esta posibilidad de contar con esta independencia también tecnológica a nivel regional. Y bueno, se puede también, por supuesto, exportar en ese sentido, ¿no? También cuando pensamos en otros medicamentos o en otro tipo de tecnología, pensar que es bueno también para nuestra región, los países limítrofes, que también nos dan esta posibilidad y esta soberanía, que vimos que también es tan importante cuando nos pasó la pandemia, ¿no? También poder contar con producción nacional y producción regional de algunos medicamentos.
Claro que sí, bueno, en términos de soberanía, en términos de intercambio regional, incluso en términos de de traer a la Argentina recursos económicos que nos permitan avanzar en un sentido de superávit comercial, porque realmente, ¿no?, es un valor muy grande que tenemos en la Argentina y qué lejos de estoy pensando en todas las barbaridades, digo, en este momento, ¿no?, como vamos a pocas semanas de un balotaje para definir quién preside en la Argentina. Bueno, ayer veíamos a un personaje que decía que había que cerrar el CONICET, a otro que cerró el Ministerio de Salud y que lo denigró en jerarquía y en presupuesto. Y la verdad que qué lejos que queremos estar de todas esas ideas que van en contra del Estado y de la salud pública.
Sí, la verdad que tenemos que más que nunca pensar que en las elecciones estamos definiendo el modelo de país que queremos, ¿no? El modelo de país, el modelo de sociedad. Y acá en esto, como bien decías vos, hay muchas cosas que tienen que estar y que tienen que suceder para que lleguemos a, por ejemplo, en este caso, esta producción nacional de vacunas, ¿no? Que tenemos estaba y que cuando hablamos de ministerio estamos hablando de jerarquización, de presupuesto, de políticas públicas, de acceso a medicamentos, de acceso a la salud pública, de, por ejemplo, ANMAT, de fiscalización, de regulación, del INCUCAI, con todo lo que signifique, con las barbaridades que se dicen en relación a la venta de órganos, y en el CONICET, que decir, bueno, hay un país que digamos destina presupuesto para la investigación y que esa investigación, aparte de generar lo que significa para un medicamento, una tecnología, también genera trabajo, ¿no? Genera trabajo y hace que también divisas no salgan porque hay producciones que se pueden hacer en el país. Pero eso básicamente necesita una definición política y una mirada del Estado, ¿no? Entonces queremos un Estado que esté ahí dando presupuesto y poniendo todo lo que se necesita para estas cosas, o queremos que esto quede librado al mercado y que el mercado solo investigue aquello que le pueda dar ganancias, o que solo se hagan hospitales, o se dé salud, o se le dé educación en aquellos lugares donde el mercado lo considere. Entonces es realmente para que lo meditemos entre todos y entre todas, de que estamos hablando de un modelo de país, de un modelo de sociedad, y que va mucho más allá de algunas cosas triviales, que no se las piensa, que no se dice realmente de qué estamos hablando, ¿no? Y de que en los próximos 4 años, de qué modelo de país queremos y de qué rol del Estado queremos.
Sí, y bueno, vos nombrabas una cantidad de políticas que ponen muy concretamente de qué modelo de país estamos hablando en relación con la salud, y podríamos agregar, los medicamentos para los jubilados, para las personas adultas mayores en particular, ¿no? Como allí, bueno, son formas de salario indirecto, porque realmente si eso estuviera privatizado, si eso no estuviera accesible, sería un gasto enorme para los jubilados y pensionados y jubiladas en la Argentina. Pensemos también en salud sexual, ¿no? En salud sexual y reproductiva. La verdad es que en la Argentina en los últimos 10 años hemos tenido el 65% menos de las adolescentes en situaciones de embarazo no deseado. Y eso son las políticas de salud sexual y reproductiva, de acceso a la ESI, a los anticonceptivos, también ahora a IVE. Es fundamental que también esto lo pongamos en valor, porque ese 65% menos de pibas adolescentes que hoy no están transitando un embarazo no deseado, bueno, están yendo a la escuela secundaria.
Exactamente. Es realmente modifica el curso de vida de cada una de esas adolescentes y de esos adolescentes que pueden seguir estudiando, pueden trabajar o no tienen que entrar al mercado laboral en forma precoz debido a un embarazo. Sabemos que muchas veces eso hace que la pobreza siga, ¿no? Este círculo de la pobreza, a partir de no poder contar después con herramientas para entrar a lo que es el trabajo en otro momento y con otras capacidades, ¿no? Nosotros, la verdad que tenemos ahí un plan muy importante, que es el plan ENIA de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, que nosotros ya tenemos, como bien decía, una disminución de la tasa de fecundidad adolescente que es más del 50%, y que si nosotros lo ponemos en números, nosotros teníamos que más de 100.000 nacidos vivos nacían de madres adolescentes en el año 2015 y ese número bajó a 40.000. Entonces es una cantidad, 60.000 adolescentes que están, digamos, sin tener un embarazo que no era intencional y que se puede planificar y que también estamos hablando de una visión de derecho, ¿no? Del derecho a poder decidir y a poder contar con un método anticonceptivo, a poder contar con una educación sexual integral, a poder contar con una asesoría en la cual se puedan tomar decisiones y que los adolescentes y las adolescentes tengan esa capacidad de poder tomar esas decisiones. Y en relación a lo que decías de medicamentos, nosotros tenemos todo lo que es el PAMI y los medicamentos gratuitos para este grupo etario, y también a su vez tenemos el programa Remediar, que llega a más de 8.000 centros de atención en el país con distribución de los medicamentos esenciales, porque si hay algo que dificulta el acceso a la salud es no contar con los medicamentos, ¿no? O sea, si una persona tiene que ir a un centro de salud y sale con una receta que después no puede comprar el medicamento, muchas veces directamente ni siquiera consulta al sistema de salud. Entonces, tener acceso a medicamentos es tener acceso a salud. Así que es todo, cuando hablamos de qué es el Estado presente, qué es la salud pública, hay que ponerlo así, ¿no? Con estas cosas que son concretas para que se entiendan qué es lo que no estaría con el otro modelo de país.
Bueno, un lujo haberte tenido en el programa. Ojalá que muy pronto tengamos que estar poniendo el hombro, no solamente para ganar las elecciones, sino para que nos pongan la vacuna argentina. Tengo ganas, ¿eh? Así que...
Buenísimo. Esperemos que así sea, que creo que el pueblo está en este sentido también, ¿no? Pensando qué es lo que se está poniendo en juego y creo que vamos a tener este modelo de país que nosotros queremos y que la Argentina lo tiene, ¿no? En la Argentina no podemos estar discutiendo la venta de órganos. No podemos, ya pasamos muchísimas cosas. No podemos estar discutiendo la educación pública, no podemos estar discutiendo si son 30.000 desaparecidos. O sea, son cosas que no podemos. Ya dimos muchos pasos en esta democracia que queremos tanto y que cuidamos tanto como para que retrocedamos a este tipo de discusiones. Así que creo que seguramente vamos a estar hablando después a fines de noviembre y bueno, ya viendo cuándo podemos poner el hombro para la vacuna.
Así es, Sandra, ni un paso atrás y vamos a dar muchos para adelante con los desafíos que tenemos. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa, un abrazo a Carla y bueno, felicitaciones por este gran logro.
Bueno, muchas gracias, un cariño muy grande. Hasta luego.
Abrazo.
Hasta luego.
Pone la gráfica.
Nuestro sonido.
Tu sonido.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres, conducción. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG. Obra Social de Seguros. Tenemos futuro.
Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Pone la gráfica.
Agenda propia.
Información segura.
Certera.
Cultura popular.
La gráfica.
Tu sonido.
Nuestro sonido.
Twitter, Instagram, Facebook. Seguinos en @LauraVelascoOK. Lee todos nuestros proyectos ingresando en www.lauravelasco.com.ar.
Bueno, volvemos para el tercer bloque, segundo bloque. Vamos con la segunda entrevista. Estamos ya conectados con Víctor Colombano, titular del programa El Estado en tu Barrio, y vamos a charlar sobre la importancia de un Estado presente cerca de la ciudadanía.
Hola, Víctor, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo andás?
Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, la verdad que un gusto, Víctor, poderte tener en el programa. La verdad que hace unos minutos nada más estuvimos hablando con la viceministra de Salud de la Nación y bueno, y ahora con vos para continuar de alguna manera con un eje que es el del Estado presente, el Estado presente en cercanía con las necesidades populares y bueno, en eso el trabajo que vos y tu equipo vienen llevando adelante y llevando a todo el país, ¿no? A todas las provincias, a todas las ciudades en articulación con distintos ministerios, con distintos organismos del Estado Nacional, nos parecía realmente muy importante para poner en valor también en esta etapa que estamos caminando de cara al balotaje, donde vamos a definir en definitiva quién preside la Argentina y qué modelo de país. Víctor, ¿querés contarnos un poco cómo viene llevándose adelante el Estado en tu barrio?
Sí, claro. En principio, muchas gracias por llamarme. Mirá, la verdad, hoy se pone en duda el rol del Estado, más que nada por su quizá eficiencia o ineficiencia, ¿no? En realidad todos queremos un Estado eficiente. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿alguien puede estar sin Estado? Digamos, ¿alguien puede vivir sin Estado? Digamos, sin Estado presente. Algunos podemos vivir con más presencia, otros seguramente con menos, pero todos seguramente necesitamos del Estado. Y nosotros lo vemos en nuestras jornadas. Porque si bien, como vos describías, nosotros vamos a barrios populares, pero también no vamos a barrios populares y vamos a barrios, no sé, vamos a la Comuna 2, a la Comuna 14, en la Ciudad de Buenos Aires. También en el interior del país vamos a zonas céntricas. Y claro, no sé, yo te pongo un ejemplo. Cuando va a salud y vacuna a todo el mundo. Vacuna a los adultos mayores contra la gripe, a los niños y a las niñas contra la vacuna de calendario, y ahí no le preguntamos su condición social, ahí van todos a vacunarse, y es el Estado presente en cada rincón del país que lleva la vacuna contra el COVID, la vacuna contra la gripe, la vacuna de calendario, para todos y para todas, sin distinción de qué clase social sos. Y ahí está el Estado presente. No sé, si necesitas sacarte el documento porque lo perdiste, y vas al Estado a hacerlo porque, bueno, no tenés tiempo de ir al Renaper y está en la esquina de tu casa porque tenés una clase social, ¿no vas a hacerlo? Sí, van. Y me parece que no tienen esa dimensión de que el Estado está presente en nuestra vida cotidiana, ¿me entendés? Nosotros, por ejemplo, la sube cuando se largan, se forman filas para acreditar, para comprar, para que cambiar la titularidad, para que te pongas la tarifa social, y mirá, están todos ahí, están absolutamente todos, y la verdad que el Estado te abraza, te contiene, y no te pregunta de qué clase sos, de qué religión, y me parece que ese es un Estado presente y que el Estado tiene que funcionar de esa manera. A mí me resulta difícil imaginarme la vida sin Estado para el conjunto de nuestra sociedad argentina, ¿no? Porque mirá, nosotros hace poquito tenemos hacemos jornadas de salud visual, que hacemos control de de medición de lentes, y entregamos los anteojos en una hora, y una señora en una comuna recibía los anteojos, y la verdad que estaba emocionadísima porque esa señora iba a poder coser bien, iba a poder hacer bien su trabajo. Otra señora nos decía: mira, ustedes me están cambiando la vida porque hoy me entregaron los anteojos y mañana voy a recibir la tablet y voy a terminar más rápido mi secundario.
Claro.
Bueno, ¿me entendés? Es el Estado cambiándole la vida a las personas. Está bien, digo, seguramente esas personas no son de clase alta, no, digo, y no eran barrios populares. Pero también el Estado está presente en todo el arco social, en todos los barrios. Es muy difícil construir una sociedad sin Estado. Pero no ese Estado benefactor, ese Estado, digamos, que nos quieren hacer creer que es el Estado. ¿Entendés? Porque no existe ese Estado que ellos nos quieren hacer creer que es el Estado de los vagos, de los... ¿Me entendés? Porque nosotros no podríamos estar haciendo lo que hacemos, porque lo hacemos con personal del Estado, lo hacemos con personal que trabaja en el Estado.
Claro,
la verdad
sí.
que muchas de las cosas que funcionan también por los trabajadores del Estado. Son eslogan que son maquillaje, que realmente hay un trasfondo mucho más profundo, que es lo que nosotros hoy nos estamos jugando muchísimo, que es qué sociedad queremos construir. Si viste una sociedad con violencia, con maltrato, o una sociedad en paz, con un Estado presente, que te acompañe en los momentos que tiene que acompañarte y en los momentos que no te acompaña, una sociedad que proteja la educación pública, que proteja la salud pública, cuando vos la necesitas la usás, y aquellos que no, porque pueden pagarse una prepaga, una obra social, los trabajadores registrados tienen su obra social, el sistema de salud en Argentina, que tiene tantas posibilidades, es ejemplo en el mundo. Cuando uno tiene la posibilidad de contarlo, no lo pueden creer que funcione de esta manera. Entonces estamos eligiendo esa forma de vivir. Si cuidamos nuestra educación pública, nuestra salud pública, ¿qué sociedad queremos construir? Si queremos construir una sociedad, obviamente que sin Estado, vas a construir una sociedad individualista, porque es la sociedad de sálvese quien pueda. O sea, si vos podés subsistir, vas a subsistir, porque el Estado no te va a ayudar, la persona que está a tu lado tampoco te va a ayudar, porque tampoco va a tener el Estado para ayudarse, entonces va a estar viendo cómo se salva ella, o una sociedad solidaria, que el Estado está presente y que trata de tejer lazos sociales para construir una sociedad colectiva. Digamos, esas son las cosas profundas que me parece que nosotros nos estamos jugando el 19 de noviembre, que va más allá de un partido,
claro, que sí,
va más allá de una ideología, va más allá de un partido político. Me parece que es lo que históricamente se construyó en nuestro país, porque mirá, podemos tener muchísima diferencia con los radicales, pero los radicales defienden la educación pública, defienden los hospitales públicos, defienden una sociedad en democracia.
Sí, yo justamente te iba a preguntar, Víctor, o sea, por ahí seguramente tenés un montón de anécdotas del Estado en tu barrio yendo a las distintas provincias, localidades, pero en particular esto, ¿cómo la articulación con, a veces con municipios o con gobiernos provinciales que son de otro signo político, ¿no? ¿Cómo se pudo dar eso? Porque justamente, ¿no? Coincido con vos, que hay muchísimos actores políticos que valoran un montón el Estado, y que, bueno, justamente hoy está muy en debate y hasta con rupturas muy, muy profundas el espacio de la oposición en el plano nacional. nacional, justamente porque se han planteado posiciones extremas que dan por tierra justamente con este rol del Estado para sostener derechos.
Mira, totalmente. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, que tiene que ver con Cambiemos. En enero, nosotros hicimos el estado de verano. Estuvimos un mes con todos los organismos del Estado Nacional, haciendo Estado Nacional y cultura, con recitales al aire libre, con juegos para niños y niñas, qué sé yo. ¿Sabés dónde estuvimos? En Pinamar.
Mirá.
Y la verdad que convivimos. Y la verdad que estuvimos en una zona donde la gente nos decía, les agradecemos que hayan venido, porque el Estado no venía acá. El Estado municipal, el Estado, no estaba presente acá. Y nosotros teníamos miedo porque montábamos un escenario, sonido, ¿viste? A veces todas esas cosas perturban la tranquilidad en vacaciones, qué sé yo. Estaban felices. Nosotros en nuestras redes lo pueden ver, jugando los pibes, las familias, disfrutando. Estuvimos un mes. Vino el intendente, vino el secretario de Cultura, y bueno, convivimos. Obviamente nos pensamos igual, pero los que vienen a disfrutar no tienen por qué
quedarse afuera por estar en una jurisdicción, claro.
Alguno piensa distinto. Y después nosotros vamos al interior del país y ahí no les importa quién es el intendente, quién es el gobernador. La gente disfruta de la presencia del Estado. Y nosotros, cuando vamos, va el gobierno nacional y también va el gobierno provincial y también va el gobierno local, el intendente. Porque el intendente baja sus programas, el gobierno provincial baja sus programas también. Te cuento esto. En Rosario hicimos en el barrio Tío Rolo, no me acordaba el nombre. Un barrio complicado. Estuvo el Estado Nacional, el Estado Provincial y el intendente de Rosario.
Sí, me consta que incluso Jaquín estuvo en una actividad con el actual ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, reivindicando estos programas.
Por eso, digo, a ver, viste, cuando la presencia del Estado es genuina, es abierta, o sea, porque también es verdad, digo, no se puede utilizar políticamente esto, porque si no el rol del Estado se desvirtúa. El Estado es para todos y para todas. Todos tienen acceso a nuestros programas, todos y todas los vecinos y vecinas pueden acceder a las políticas públicas que tiene el Estado Nacional. Digo, cuando nuestro candidato a presidente, yo iba a decir nuestro presidente, no me quiero adelantar, cuando nuestro candidato a presidente saca la medida del 21% de IVA sacárselo a los alimentos, que es una política de Estado esa, digamos, que es una política de Estado porque además salió una ley. No dice, es para tal persona que piensan igual que... No, es para todos y para todas.
Totalmente.
Y nosotros cuando vamos a los barrios, viene AFIP y viene ANSES y asesora a todo el mundo, ¿me entendés?
O sea, totalmente. O el subsidio al transporte, ¿no? Que quedó también blanco sobre negro. ¿Qué significaría sacarlo para el bolsillo, claro, de los trabajadores y trabajadoras de todo el país? Porque es eso. Más allá de en totalmente qué provincia vivas, en qué ciudad vivas, es parte de la Argentina y hay políticas nacionales que están beneficiando a esos ciudadanos y ciudadanas.
Totalmente. Mirá, yo creo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia. Porque muchas veces ahora, viste, escuchamos, no, esto no lo va a poder hacer. Mirá, no lo va a poder hacer, pero te dice que lo va a hacer. Entonces, pensemos al revés. ¿Qué pasa si lo hace?
Uh-huh.
¿Qué pasa si te saca el subsidio al transporte? ¿Vos vas a poder pagar el tren 1.100 mangos y el colectivo 700? Porque ahí está el Estado. Y además, Laura, te cuento, en todo el mundo el Estado tiene un subsidio al transporte, porque el transporte es público, cumple un rol.
Totalmente.
Cumple un rol importantísimo. En todo el mundo, desde los países europeos hasta Latinoamérica, tienen subsidiado su transporte público. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿vas a poder pagarlo? Entonces, digo, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Si deciden que el Ministerio de Salud no va a estar más porque va a ser una secretaría y va a ser parte de la, no sé, nueva vida...
Ya lo hicieron, además.
Ya lo hicieron. O de la porque ahora, como están todos juntos, es esa nueva filosofía de vida que te va a transformar, ¿viste? Esa que nos querían... Digo, ¿quién te va a vacunar? ¿Quién va a vacunar en el interior del país? ¿Que lo vas a, van a hacer una licitación para que te vacunen? ¿Quién va a vacunar? ¿Quién va a cumplir ese rol?
¿Qué voucher van a sostener las escuelas rurales?
Claro. Entonces, preguntémonos eso. Total. Eso no significa que, a ver, que nosotros tenemos la verdad absoluta y que hicimos todas las cosas bien. No, ya nos equivocamos, hicimos las cosas no tan bien como hubiésemos querido. Tenemos un problema con los alimentos, que no logramos contener los precios y por eso el ministro de Economía y nuestro candidato a presidente toma esas medidas para aliviar el bolsillo de la gente. Digamos, no hicimos todo lo que queríamos haber hecho, pero lo que nos están prometiendo es lo peor, ¿me entendés? Es un salto al vacío que no sabemos dónde va a terminar. Sí sabemos dónde va a terminar. Sabemos que va a terminar en que los que tienen menos van a sufrir, va a terminar en represión, va a terminar en odio, en profundizar una grieta que queremos terminar, como está convocando Sergio Massa a la Unidad Nacional. Digamos, hoy estábamos hablando acá con unos compañeros, me daba vergüenza cuando ayer comparaban el abrazo de Perón Balbín con ese abrazo que nos quieren vapulear el rol de la política, y la política es un instrumento, es un instrumento más alto de la caridad, un estado presente es cuidar a toda la ciudadanía, y me parece que es lo que todos tenemos que cuidar. Pienses como pienses, estés más cerca de nosotros o estés más lejos, creo que hoy tenemos que cuidar esos esos valores que son más importantes y que nos llevaron hasta acá, a ser un país respetado en el mundo por todos los derechos sociales, por todos los derechos humanos, y por un país que no tiene en mente ni vender armas libre, ni privatizar mares ni ríos, ni que la escuela sea privada, paga, ni que la salud sea paga y que tengas que utilizar voucher para nada, sino que, como es hasta ahora, que todo el mundo la pueda aprovechar.
Sí, así es, Víctor, y bueno, justamente por eso nos seguiremos encontrando estas semanitas que faltan en la campaña, acá en la Ciudad de Buenos Aires seguramente también, y bueno, nada, discutiendo claramente este valor de un Estado presente también en el debate con los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, transmito también un abrazo grande que te dejó Gabriela Mamani, nuestra compañera candidata comunera ahí en Bajo Flores, que es uno de los sitios donde nos encontramos más de una vez, y bueno, enviarte un abrazo muy grande, agradecerte que haya pasado tu voz hoy por Legislatura Abierta.
No, muchas gracias por llamarme, un abrazo grande a Gabriela también, una gran compañera, y estoy a disposición para lo que necesites. Nos estamos jugando mucho, y que nos des la posibilidad a los que podemos hablar, a los que podamos decir algo, tenemos que dialogar con todo el mundo, en cualquier lugar, en cualquier zona, para que no imponer nada, sino convencerlos de que no somos los mejores, pero esta es una salida que nos va a contener a todos y a todas, sin distinciones.
Un abrazo muy grande, Víctor.
Un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau.
Hasta luego.
Legislatura Abierta, con Laura Velasco. Más voces por una ciudad inclusiva.
Bueno, y en los últimos minutitos del programa, porque la verdad es que hoy las entrevistas que hemos tenido, tanto la que hicimos con la viceministra de Salud como con el titular del Estado en tu Barrio, fueron un diálogo que nos permitió también pensar esta Argentina que viene y cómo la queremos construir. Y bueno, si algo observamos en los últimos días fue justamente cada vez más claro que los sectores de la derecha y la extrema derecha que hoy están intentando unirse con este abrazo del oso que le da Milei a Bullrich, él se disfraza de león, ¿no?, y ella de pato, pero la realidad es que atrás de eso está también Mauricio Macri, esos 4 años de gobierno que tanto daño le han hecho a la Argentina, con la deuda externa, con la fuga de capitales, con condicionamientos económicos que nos ha traído tremendos en, hoy lo hablábamos también, ¿no?, en destruir el Ministerio de Salud, qué hubiera sido si nos hubiera agarrado en la pandemia en esas condiciones y con su gobierno. La verdad es que hoy necesitamos poner a la Argentina de pie, generar en cada uno de los espacios donde transitamos cotidianamente, donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, conciencia de que tenemos hoy condiciones para tener un candidato a presidente como Sergio Massa, que está planteando, queremos una Argentina, un proceso de crecimiento, unida. Tenemos con qué en la Argentina, tenemos un plan, tenemos propuestas y tenemos algunas medidas concretas que ya venimos tomando. Y del otro lado, el tren fantasma, ¿no? Porque realmente lo de Milei, ayer el reportaje en la televisión en A24, estuvo con un periodista que le solía hacer reportajes muy favorables, realmente derrapó, se fue al pasto, y cada uno y cada una dice, ¿y se puede decir más barbaridades de las que ya se dijo, cosas más delirantes y más peligrosas de las que ya dijo? Bueno, evidentemente sí, ¿no? Evidentemente sigue sucediendo que cada vez expresa este personaje todo lo peligroso que es. Y bueno, hoy Juntos por el Cambio, él le llamaba hasta hace poquito Juntos por el Cargo, y la acusaba de poner bombas en jardines de infantes a quien abrazó, ¿no? Las barbaridades que se han dicho hasta hace 2 días nada más. Bueno, ese espacio hoy está en ruptura, en pleno debate, ¿no? Por una parte, Macri y Bullrich, Petri, que está ahí más o menos pintado, pero que fue parte también de esa fórmula presidencial que hace el acuerdo, evidentemente saliendo de Juntos por el Cambio, del PRO, del radicalismo, no se sabe a dónde. Este espacio hoy y ayer en la legislatura lo conversábamos con algunos actores, evidentemente está en un proceso de ruptura, en pleno proceso de ruptura. Entre ayer y hoy pasaron muchísimas cosas y seguramente el viernes que viene nos encontraremos en la radio con más novedades en la política. Pero ¿qué hay que hacer de nuestra parte? Seguir trabajando, seguir uniendo, así como Sergio Massa se reunió con Axel Kicillof, con intendentas del conurbano, luego con gobernadoras y gobernadores, y desde allí proponer al conjunto de la ciudadanía el país que queremos. Por eso vamos y en eso vamos a seguir trabajando. Así que tengan un precioso fin de semana y nos seguiremos encontrando en las calles de la Ciudad de Buenos Aires para empujar estas semanas este proyecto.